Son la 1:31 PM. Les habla Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. ¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Extraordinario, además te escucho espectacular, Josefina. ¿Cómo te va?
Yo también te escucho muy bien, fíjate, que estoy muy contenta.
Es como que estuviéramos cerca. No estamos tan cerca.
Pero siempre estamos cerca en pensamiento, Fernando. Yo al menos, por lo menos. No sé tú, pero yo. ¿Ah?
Oye, íbamos tan bien hasta eso de las 11 de la mañana. Y ahí se derrumbó todo.
Todo se derrumbó. Sí, sí. Bueno, y además en Chile, sobre todo, porque en el mundo estamos bien desacoplados con respecto a... ¿Tú te refieres a la bolsa o a nada?
Sí, lo que pasa es que yo pensé que tú te referías a las declaraciones de la ministra del Trabajo, pero bueno, en realidad me refería yo a la bolsa, que a partir de las 11 de la mañana se nos cayó a pique.
Es que yo creo que tiene mucha relación probablemente lo uno con lo otro, porque si tú miras el resto de los países de la región y en otras partes, las bolsas están bastante estables y te diría sobre todo en la región al alza. No así en Chile, y me temo que tiene relación con los dichos de la ministra del Trabajo y anteriormente con la decisión de la Cámara de Diputados de acoger justamente a tramitación el proyecto de quinto retiro.
Ahora, lo que a mí me llama la atención es que la ministra del Trabajo está en contra del quinto retiro.
Sí.
Lo cual hasta ahí bien, al menos desde mi punto de vista, bien.
Sí, bien.
El problema es que la frase que usa para argumentar por qué está en contra del quinto retiro es una locura, creo yo, que dice que tiene que haber... Literalmente tiene que haber recursos para la reforma, es decir, como que ella va a disponer de los recursos de los afiliados. No entiendo muy bien a qué se refiere la señora.
Claro, Janet. A ver, ella, claro, primero dice, como dices tú, que ella está en contra del quinto retiro, que el gobierno lo ha dicho con todas sus letras y a través de todas sus autoridades que están en contra. De hecho, no lo patrocinan, han dicho que cambiaron las circunstancias con respecto al año pasado, por lo tanto, no se justifica. Luego, en una segunda bajada, ella dice que lo que sí cree este gobierno es que hay que cambiar el sistema de pensiones, hacerlo que deje de ser privado y, por otro lado, que se transforme en un sistema de seguridad social. Acto seguido, va más allá, avanza en sus declaraciones y dice porque necesitamos que haya fondos para la transformación, para la reforma. Y ahí uno se pregunta... ¿a qué apunta con esto? Y yo creo que sería muy importante de parte de la autoridad justamente aclarar este punto. ¿A qué se refiere? ¿A que se necesitan ciertos dineros para echar a andar el nuevo sistema? ¿A que se van a expropiar esos fondos que son hasta el momento individuales de cada persona, heredables? ¿Si eso va a dejar de ser así? Es muy amplia la declaración y obviamente genera suspicacia, genera incerteza y genera temor justamente en los mercados, que se ven expresados justamente en esta caída de la bolsa, que no es menor, va en
1,72 abajo. Oye, y además abajo. Creo que los dichos de la ministra Jara, la ministra del Trabajo, doña Janet Jara, vienen en un día además que se conoce una encuesta donde más del 70% de las personas reconocen como propios recursos, o sea, los fondos depositados y que son administrados por la administradora de fondos de inversiones. Entonces yo creo que hay una cuestión mayoritaria de gente que a esta altura dice, no, señora Jara, parece que esos recursos no son suyos, son de los cotizantes, son de los afiliados.
Sí.
Yo creo que caen un poquito como extemporáneos los dichos. Claro. O sea, son como raros, sí, quizás no, se refería a otra cosa.
Claro, yo creo que hay que esperar a ver qué significa justamente estas declaraciones, a qué apuntaba. Sobre todo en un momento que se conversa una reforma previsional importante, donde sobre todo en la campaña se habló más bien, bueno, siempre se habló de un sistema estatal, pero luego se dio a entender que sería quizás mixto, que la gente no iba a perder sus fondos, que iban a seguir. Lo dijo Gabriel Boric en todas las entrevistas durante la campaña, que la gente no se le iban a expropiar sus fondos y que estos iban a ser heredables. Por lo tanto, si hay un cambio de giro en la decisión del gobierno, sería pertinente conocerlo y conocerlo por las personas indicadas para hacerlo. En este tema, pienso yo que es el ministro de Hacienda, ya que en general radica ahí una reforma de pensiones, aunque sabemos que tiene mucha relación con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que sabemos que ese es el nombre de la cartera en particular.
Claro que sí. Oye, pero lo otro que llama la atención del quinto retiro, que bueno, yo lo he dicho, lo dije para el primero, para el segundo, para el tercero y para el cuarto, lo voy a decir para el quinto,
me parece una pésima política
pública, estoy un fiel opositor a los retiros, creo que le han hecho un daño gigante a los AFP, que creo que a esta altura De hecho, hoy día hay una cifra que dice que se rompe el récord, sí, de cotizantes de la FED. Hay más de 6 millones de personas cotizando. Sino que le han hecho un daño grande al sistema de seguridad social de nuestro país, al sistema, a la red de protección que tenemos para nuestros adultos mayores. Y bueno, pero y estoy muy en contra del quinto retiro, pero lo que llama la atención es que el presidente Boric de alguna manera como que recibe un poquito de su propia medicina, porque su propia bancada es la que le pareciera ser que no le está dando la espalda en este sentido, ¿eh? Ojalá, mira, ojalá que prime la cordura, ojalá que los parlamentarios se den cuenta de que esto es un daño, le están haciendo un daño a los cotizantes a través de estos retiros, ¿eh? Sí. Y que no contribuye para nada tampoco a paliar los efectos inflacionarios.
Sabemos que para que se apruebe esta ley, que es una reforma transitoria a la Constitución, se necesita un altísimo quórum. Por lo tanto, y sobre todo pensando en el Senado, en que está dividido, muy dividido, está 50 y 50 prácticamente en el Senado entre la derecha y el oficialismo, resulta complicado que se apruebe. Ahora, sabemos que hay parlamentarios de derecha que han votado a favor justamente estos retiros, por lo tanto todo podría pasar, pero también sabemos que dentro del oficialismo, y ayer conversamos por ejemplo con el senador Lagos Weber, ayer en la tarde nos decía que hay que verlo bien y que él está bastante en contra de este retiro y cree que hay que alinearse detrás del presidente y justamente rechazarlo. Por lo tanto, yo creo que todavía falta mucha agua que pase por el río, hay que esperar, pero obviamente cambia el escenario respecto a los días anteriores, que de alguna manera se había desechado un poco esta idea de legislar debido a, en el fondo, a esta idea de que hay que esperar un año cuando es rechazada una ley para que se vuelva a presentar. Ayer en la noche cambia el criterio justamente en la Cámara de Diputados y se acoge a trámite. Son distintas iniciativas, son cerca de 6, que bueno, siempre después se juntan y se legislan de manera más o menos tradicional. Pero bueno, hay que esperar y ver justamente qué pasa.
Oye, en el mundo, eso sí, los mercados para arriba, después de que ayer Jerome Powell como que le dio un poquito de escalofrío a todos con esas declaraciones de que la inflación está mucho más fuerte de lo que se creía y que iba a tener que tomar acciones decididas para controlarla, pero parece que hoy día como que se recuperó la calma y la cosa va para arriba de nuevo, ¿eh?
Exactamente, sí, se lo tomaron como a bien, parece que pudieron meditar los mercados y finalmente les cae no mal las declaraciones de Jerome Powell, sobre todo desde la industria de los bancos, la industria bancaria, que se pegó una buena alza ahí en Estados Unidos.
Buenísimo.
Eso. ¿Vamos, bueno, con el pantallazo? Sí, ya estamos con nuestro pantallazo. Está Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Qué tal, Cristian?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Qué bueno.
Hola, Cristian. ¿Cómo está la cosa?
Mira, la cosa, efectivamente, como lo estaba escuchando yo recién atentamente, me parece que afuera está algo más positivo, sin duda. Eso es bueno, yo creo que tiene un poquito que ver con lo que mencionaban ustedes. Y además que yo diría que en general hoy día no queda tan claro de que el foco se esté centrando en la inflación. Yo creo que efectivamente Jerome Powell está equilibrando un poquito la balanza entre inflación y crecimiento. Y eso efectivamente deja entreabierta alguna posibilidad de que el acelerador que manifestó ayer, que está dispuesto a apretar si es que es necesario, no necesariamente se haría, sobre todo si es que efectivamente empezamos a ver algún deterioro en las cifras económicas, ¿de acuerdo? Para eso, ciertamente es importante todas las cifras de encuestas que efectivamente en esta semana van a salir, los denominados índices de PMI. Eso te va a dar un poquito la lectura de que si Ucrania está afectando de una manera muy agresiva o no esta expectativa de crecimiento, ¿de acuerdo? O por lo menos desde una visión preliminar. Pero por ahora, las bolsas en general siguen positivas. En general, yo estoy mirando el S&P 500, por ejemplo, está subiendo un 0.87, el Nasdaq con 1.5, bastante arriba, y el Dow Jones un 0.63. Por el lado doméstico, el índice está un poquito más complicado por el tema de este pseudo quinto retiro que probablemente está generando alguna inquietud por las consecuencias evidentes que puede traer en términos de salida de flujo, digamos, sobre todo de la parte renta variable. Y eso está generando.
Oye, Cristian, perdona, tengo una consulta. Ayer sí. Escuchaba a un operador del mercado que veía el dólar en 7.70 de acá a 3 meses. Sí. ¿Tú tienes alguna visión sobre? Yo sé que es muy difícil seguirle la pista al tipo cambio, pero ¿lo ves para arriba, para abajo, estable? ¿Cómo se ve?
Mira, el tipo cambio, yo te diría que a mí me parece interesante una coincidencia que se da con la creación de cuotas en el SH. El SH es el ETF o el iShares de Chile, ¿correcto? Que sigue la performance más o menos de las acciones chilenas. Ahí yo he observado creación de cuotas. Ayer se crearon cerca de 40 millones de dólares, más o menos, aprox. Eso coincide mucho con un tipo de cambio también cortando por lo tanto, eso me indica de que efectivamente el tipo de cambio, a lo menos desde el punto de vista extranjero, podría verse un poquito más abajo. ¿Qué tanto más abajo? Yo diría que por ahora, mirando la evolución, 783 podría ser un piso un poquito más abajo de los 793.5 que está ahora.
Perfecto. Muchas gracias, Cristian.
A ustedes, pues. Cuídense mucho.
Chao.
Adiós.
Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group.
Sí, fue como se metió un fantasma en el programa,
es
¿no?
que fue como un redoble tambores quizás. Ah, están.
Ah, venía alguien.
O la aparición del Mauro en Gloria y Majestad, puede ser también.
Chucky apareció por allá, bueno, claro.
Apareció, y se hace notar, tú sabes, pues.
Se anuncia, está bien.
Oye, te quiero contar que hoy Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics, 1, 2, 3. Y así de fácil puedes manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, desde el pago de remuneraciones hasta su evaluación y desarrollo profesional. Visita book.blargauk.cl.
Oye, y tú que estás siempre interesado en invertir, te recomiendo que abras tu cuenta en Mercado G luego para que puedas obtener un 10% de abono extra en los depósitos que hagas durante las primeras 24 horas desde el registro. Toda la información está en www.mercadog.com.
Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Tan rico en estos días, ¿no?
Sí.
Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con nuestra nueva colección. Ven a conocerla en todas las tiendas Brooks Brothers.
Yo creo, supongo que tú ya te compraste tu camisa Brooks Brothers para ir a tirar pinta el fin de semana.
Pero, ¿ah? Sí, es como la dominguera, como le decían algunos, ¿eh?
La guayabera. Ah, oye, y con esa misma camisa yo te recomiendo que te subas a tu Ducati. Sobre todo a la Multistrada de 4S, que es un éxito en ventas. Es la mejor multipropósito del mercado y ya hay unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos todo este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro hoy, les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot que llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre New Peugeot e-2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Y Almagro, conoce el servicio de parte de pago de Almagro. Con él podrás tener el departamento que tanto quieres porque aceptan tu casa o departamento en parte de pago. Almagro.
Ya, oye, y lo último, por mi lado al menos, te quería contar que de ahora en adelante puedes ir a pagar a restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. También puedes comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un pago link, un link pago más bien te diría yo. Todo esto en Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Ya está nuestro invitado, sí, ya está nuestra invitada, más bien, te diría yo. Una invitada estelar, se trata de Michelle Labé, economista jefa de Dominus Capital. Hola Michelle, ¿qué tal?
¿Cómo están ustedes?
Bien, pues, ¿y tú?
Bien, también, aquí corriendo con los nuevos anuncios.
Ah, del MEPCO, me imagino.
Así es.
Bueno, cuéntanos un poco cómo ves tú esta idea. Hoy se vota ya en la Cámara, ayer se vio hasta total despacho en la Comisión de Hacienda. ¿Crees que de alguna manera
se votó ya? ¿No? Se aprobó la Cámara, va al Senado.
Ah, se alcanzó a aprobar ya.
¿O no? O quizás estoy adelantándome, no sé. A ver.
No lo sé, buscarlo. Yo no he visto si ya se votó o no se votó, pero de todo.
Pero se va a aprobar, es muy probable.
Porque se va a aprobar, sí. Exactamente.
Sí, ella se votó en la Cámara y se fue al Senado.
Ah, ya votó, ¿verdad? Ya se votó. Votar, se
hace
votó.
Poquitos minutos.
Ya, perfecto. Cuéntanos, Michelle, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que la idea propuesta por el gobierno va en la dirección correcta y si va a poder aplacar finalmente esta volatilidad justamente en los precios del petróleo?
Mira, el tema es el siguiente. Con la crisis entre Rusia y Ucrania y por lo tanto el alza de precios que ha tenido el petróleo a nivel internacional y por lo tanto también que nos pega a nosotros, a menos que se aumentara el monto máximo que pueda acumular de dinero entregado o de menos impuesto cobrado, que es en realidad el concepto exacto, el MEPCO, muy pronto se iban a acabar los fondos y por lo tanto iba el sistema de precios iba a tener que traspasar la totalidad de las alzas a precios al consumidor. Y por lo tanto, a menos que se hiciera lo que solicitó el ministro, esto el MEPCO iba a dejar de funcionar, ¿ya? Porque el MEPCO logra hacer eso, el MEPCO lo que hace es una banda que permite estabilizar precios porque fija el monto máximo a subir, o sea, no para la tendencia, o sea, que la gente no crea que eso significa que los precios van a dejar de subir. No, los precios van a seguir subiendo, pero van a seguir subiendo una tasa de 7 pesos todas las semanas y no a las tasas de 25, 35 o 50 pesos que podrían subir si es que no estuviéramos con este sistema.
Ahora el mismo hecho de ser una banda, Michelle, hace que las alzas duren más. Ese es el efecto que nadie dice, pero eso es así, ¿no es cierto?
Duren más mientras el precio no baje, pero...
Por supuesto, pero suponte que, y Dios lo quiera, ojalá que la guerra termine mañana y que el mundo se estabiliza, que no va a terminar mañana, sabemos, pero si terminara mañana, nos quedaríamos con el precio arriba por un tiempo más largo del que corresponde al mercado global. Es así, ¿no?
Ojo, es que depende. Porque en el caso de la guerra, si la guerra termina mañana, el precio va a bajar. Y por lo tanto, muy probablemente, nunca los precios de la guerra.
Ya. Yeah. Okay.
Ahora,
ya. Uh-huh. El sistema es más o menos complicado, pero en el fondo, cuando se da vuelta la curva, tú nunca alcanzas a llegar al precio que llegó el precio.
Okay. ¿Sí? Vas como atrasado, vas subiendo atrasado los precios. Okay.
Exacto, pero en el fondo ya pasó y bajó, pasa la vieja, digamos.
Perfecto.
Allá. Y eso no se recupera finalmente.
Es a favor del consumidor.
Claro.
Lo mismo pasa cuando los precios bajan.
Que va más lento.
Que va más lento y si el precio bajó y después subió, nosotros nunca alcanzamos a estar con ese precio, el mínimo más bajo. Como nunca vamos, claro, a alcanzar el precio,
o sea, estabiliza, sí. Así se llama, claro, mecanismo de estabilización.
Lógico. Exactamente. Michelle, hoy día China también anunció que va a mantener la producción de crudo, pero que va a impulsar otras energías, energías renovables, energías limpias, también el gas natural, de manera de poder equilibrar su matriz energética. ¿Esto también podría tener un impacto en el precio?
En el corto plazo, nada.
Ya.
O sea, claramente es una advertencia para los países OPEC de que se pongan las pilas, porque si no, en el fondo, va a disminuir la matriz energética de hidrocarburos, pero más que eso, nada.
Oye, Michelle, y pensando un poco más, yendo los dos pasos para atrás, ayer, o sea, hoy día en la Cámara se aprueba esta duplicación de recursos para el MEPCO, 1.500 millones de dólares se habla, que es una cifra importante para nuestro país. ¿Tiene sentido, crees tú, desde el punto de vista de alocación de los recursos, seguir metiéndole plata al MEPCO, siendo que hay otros combustibles, por ejemplo, el gas licuado, que obviamente es muy relevante para muchas casas, y especialmente ahora que va a empezar el otoño y el invierno, no tiene un mecanismo de estabilización y también está sufriendo alzas de precios? ¿Para qué hablar de otras cosas como el pan, por ejemplo, que también sube?
A mi juicio no tiene sentido, es un tema subjetivo. Porque te van a decir, bueno, pero la clase media siempre es la que más sufre, pero la realidad de las cosas es que efectivamente mucho más básicos son el gas licuado y la parafina que la gasolina. Recordemos que la gasolina, en el fondo, lo ocupa quien anda en auto, y quien anda en auto no es la población con menos recursos de Chile. De hecho, ya está subsidiado el transporte a través de Red, ¿no es cierto?, a través del Extransantiago. Por lo tanto, si de verdad el objetivo es entregarle recursos a la gente de menos recursos, perdón, la falta de sinónimo, digamos, sí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es destinar esos recursos a gas, destinar esos recursos a parafina, quizás que no sea la gasolina el que reciba eso, sino que sea la parafina y el gas los que estén en MEPCO, y dejar que la gasolina suba lo que tenga que subir, si eso está pasando en todo el mundo, digamos. Ahora, obviamente eso genera malestar social y por lo tanto políticamente es muy complicado, pero desde el punto de vista limpio de distribución de recursos, a mi juicio, que a mí me estén subsidiando la gasolina no me parece correcto, ¿no es cierto? Y me parece mucho más correcto que alguien, ¿no es cierto?, que no tiene para pagar el gas, que también ha subido y ha subido mucho más, porque a todo esto el gran problema en Rusia es que Rusia deje de pasar gas, no de que deje de pasar petróleo. Claro. Entonces, a mi juicio no tiene mucho sentido, pero sí es cierto que políticamente se le echa la culpa al resto por el caso del gas. Al final el gas es un hidrocarburo igual que el petróleo, pero no se le echa la culpa al gobierno en el caso de NAP. Entonces por eso yo creo que tiene que ver esto, ¿no?
Michelle, y en ese sentido la idea del
parejito.
Claro. Y en ese sentido, ¿qué te parece la idea del ministro Muñoz, justamente que dio a conocer ayer, sobre la posibilidad de aplicar un alza en el impuesto al diésel para financiar justamente el transporte público? Él le dice que eso sería una ecuación casi perfecta.
Ya, a ver, más allá de que la idea, el diésel recauda mucho menos porque primero, es un cuarto del impuesto a las gasolinas. Y segundo, porque los camioneros además tienen exenciones adicionales. Pero si tú llegas a hacer eso, y aquí claramente el ministro o no ha leído la historia de Chile o no ha hablado con nadie al respecto de este tema, pero las veces que se ha intentado algo al respecto, Chile se para, los camiones paran. Entonces... Claro. Yo no sé si, pero la verdad es que, claro, teóricamente suena maravilloso, pero la posibilidad de llegar a implementar eso tiende bastante a cero.
Oye, Michel, y por último, de mi parte, tú que sigues este mercado, ¿dónde debiéramos? Hoy día el precio de la gasolina, al menos acá en Santiago, están entre 1.000 y 1.150 pesos, 1.100, por ahí anda la cosa. ¿Dónde lo debiéramos ver si esto sigue, digamos, con las condiciones que tenemos hoy día?
Bueno, hoy día hay tres factores afectando importante el mercado del petróleo. Uno es la recuperación de la economía mundial. Subiera de $30 el barril a $90 el barril en el plazo de un año y medio. ¿Ya? Y por eso esta alza que ha sido sin parar. Segundo, la guerra. Subió el precio del barril de 90 a 110. Pero tercero, y no menos importante, es el tema que en Chile el tipo de cambio subió pesos por riesgo país, riesgo político, convención constitucional. Entonces, nosotros tenemos tres factores, el resto del mundo tiene dos factores que lo afectan. Recuperación de economía mundial más guerra. Nosotros tenemos tres. Porque además nuestro tipo de cambio se depreció en forma gigantesca. O sea, piensas tú que si no existiera la discusión de una reforma constitucional, con el precio del cobre que tenemos hoy día y con el resto de las condiciones, tendríamos un tipo de cambio a 630 pesos.
O sea, ¿tú crees que hasta que no se solucione el tema de la convención constitucional, llámese plebiscito, y veamos finalmente qué sale de ahí y hay una certeza jurídica al respecto, el tipo de cambio no se va a estabilizar o no va a bajar a niveles más o menos en lo que está el mundo?
Así es.
Ya, o sea, por lo menos hasta septiembre la cosa.
Por lo menos hasta septiembre, exactamente. Lo que pasa es que el mundo lo que dijo, mira, este país... tenía una expectativa de crecimiento antes de la convención. Pues la convención ha puesto en duda todos los fundamentos económicos para ese crecimiento, porque de hecho han hablado y han insistido en hablar de crecimiento negativo. Eso lo que genera es que el inversionista ya no quiere invertir porque es riesgoso. Entonces, esa prima por riesgo se refleja, porque el tipo de cambio refleja la capacidad de un país. Se refleja en que ya no confían tanto en nosotros. Ahora, si es que sale aprobada una nueva constitución, se aprueba la nueva constitución y esta nueva constitución estatiza la minería, queda tal como está, digamos, con el hecho de que es un país
plurinacional.
Plurinacional, lo cual significa que cada comuna, cada región, son todos autónomas, todos pueden cobrar impuestos, todos pueden pedir visa, tal como salió lo que dijo la convencional, es cierto. O sea, si de verdad este país es plurinacional, ellos pueden hacerte entrar a una región a otra con visa. Si eso se da, obviamente el tipo de cambio no va a bajar, sino que va a subir más todavía.
Perfecto.
Excelente.
Michelle Lavé, muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Chao. Michelle Lavé, economista jefe de Dominus Capital. Nos vamos nosotros, Fernando.
¿Nos vamos?
Sí, el Moncho me mató, me dijo que le gustaban las rubias. Por eso puso un blog. Oh.
Ya, abrazo, Josefina.
Hasta mañana, chao. Moncho.